Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de noviembre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana frente a la encrucijada Trump, de la querella a la disputa. Y para ello contamos con la presencia del doctor, nuestro compañero Ramón Martínez Escamilla. Bienvenido, Ramón, al programa.
Gracias. Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University. Es doctor en Economía por la Pacific Western University y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la propia UNAM. Ha recibido los siguientes honores y distinciones internacionales: Orden Simón Bolívar al Mérito Académico y Político en grado de medalla y diploma por el Ministerio de Educación y la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Doctorado honoris causa por las mismas instituciones colombianas en el año 2003. Es investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ha impartido cátedra ininterrumpidamente en asignaturas de su especialidad, tanto en la UNAM como en otras universidades mexicanas y en dos extranjeras, en cátedras de posgrado. Es autor de más de 80 ensayos y artículos de economía publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Fue director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Sociedad Civil de 1998 hasta noviembre de 2009. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, Asociación Civil. Ha sido investigador de intercambio y visitante de universidades públicas de América, Europa y Asia. Es tutor de dos doctorados en la UNAM y de otros dos en universidades europeas. Cabe señalar que es Premio Universidad Nacional 2009 a la Investigación Económico-Administrativa. Bien, los días 22 y 23 de noviembre del año en curso tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM el Seminario de Teoría Económica 2017. Se trata de un evento académico que se realiza anualmente para analizar temas coyunturales desde la teoría. El seminario es coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, nuestro invitado del día de hoy, a quien ya he dado la bienvenida y quien justamente se encuentra con nosotros para hablarnos del flujo de trabajo de esta reunión académica tan importante, la cual en esta ocasión tendrá como tema central la economía mexicana frente a la encrucijada Trump, de la querella a la disputa. Por ello solicito a nuestro invitado que nos hable acerca de el objetivo central del seminario y cómo está estructurado, y bueno, si tiene los nombres de quienes participan, algunos de ellos, que nos haga favor de ilustrarnos.
Sí, con mucho gusto lo voy a hacer, Irma. Mira, nos van a acompañar en este trabajo del 22 y el 23 de noviembre especialistas mexicanos todos de diversas universidades del país y del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Avelino Torres, de la Universidad de Guadalajara, un connotado investigador, profesor y autor de múltiples trabajos científicos de economía, quien abordará el enfoque de la comercialización internacional y el impacto en las economías de los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio. El doctor Mario Sánchez Silva, del Instituto Politécnico Nacional, que hará lo propio desde el ángulo de las estructuras financieras. El doctor Ernesto Bravo Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, quien trabajará con el enfoque de la política fiscal y financiera. El doctor Gómez Chiñas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Azcapotzalco, quien trabajará también las vicisitudes de la era comercial, de la globalización y el impacto en nuestro Tratado de Libre Comercio. También estará con nosotros el doctor Tomás Reyes Navarrete, quien abordará la política de ingresos y gastos públicos en este contexto conceptual y temático que has anunciado. Y yo agregaré un pequeño trabajo sobre las cuestiones de la filosofía política y la filosofía de la economía y la administración que subyacen al ánimo que tiene el gobierno de los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Para que podamos tener una panorámica certera, cercana, de lo que en realidad está pasando, que no siempre coincide con lo que se ventila públicamente en los medios masivos, ¿verdad? Claro. No tiene por qué coincidir, además, ¿verdad? Porque ya sabes tú que el de la economía es un mundo amplio, complejo, que a veces nos esconde lo mejor de su esencia y a veces nos lo exhibe de más. Entonces vamos a tratar de hacerle la mayor luz posible frente al público, que es al público que asistirá al seminario, que entiendo será un público más o menos bien nutrido en número y en calidad, y que podrá hacer divulgación de lo que ahí podamos ventilar juntos.
Muy bien. Entonces se va a realizar estos dos días en el Instituto de Investigaciones Económicas. ¿En qué horario se va a cubrir este seminario?
Se va a cubrir en el horario de las 9 a las 14 horas y de las 17 a las 19.
Muy bien.
Tanto el 22 como el 23. 23. Sí.
Muy bien. Bueno, para que sepan nuestros escuchas, están plenamente invitados. ¿Cuál es la encrucijada que Donald Trump ha creado para la economía mexicana?
La encrucijada es un concepto que no solo entraña una figura estética, para bien o para mal, sino que queremos darle la connotación de la llegada a un punto de cruce de caminos que resulta un reto para la continuidad de la economía de México. Y si es posible, también de la continuidad de la economía de los dos países que nos acompañan en el Tratado de Libre Comercio.
Eso es. Pero en este caso, bueno, da a entender el título del tema que es Donald Trump el que ha llevado esto a un cruce.
A una encrucijada. Ajá. A tener que enfrentar una y más de una disyuntivas.
Eso es.
¿Por qué? Fíjate lo que son las cosas. En la producción de bienes y servicios para sustentar la vida de las colectividades nacionales y la colectividad internacional, sucede que puede haber, como para la producción de otro tipo, por ejemplo, para la producción intelectual o para la producción científica o para la producción política, puede haber dos caminos: el de la continuidad y el de la ruptura. Así lo reconocen los grandes especialistas en el gran tema de la teoría del conocimiento y de cómo se produce el conocimiento, cómo se produce la ciencia y cómo se produce todo lo demás que viene a alimentar el cuerpo y el espíritu de la humanidad. Entonces, como se puede dar por cualquiera de estos dos caminos, y en general las sociedades siguen estando organizadas de manera nacional, son entidades nacionales, llamadas estados o llamadas países, con sus respectivos gobiernos. Entonces, libre y soberanamente pueden, para producir sus bienes y servicios y para producir sus ciencias y sus tecnologías y sus diversas aplicaciones, el camino de la continuidad o el camino de la ruptura. En materia de tratado de libre comercio y sus efectos, el gobierno de los Estados Unidos ha enfrentado una realidad que al parecer le está resultando muy dolorosa por el camino, no de la continuidad, sino de la ruptura. Quiere romper la forma de seguir produciendo y distribuyendo, financiando, etcétera, en el contexto del Tratado de Libre Comercio. ¿Y de dónde proviene esta ruptura, esta falta de continuidad? Bueno, proviene de que los últimos gobiernos norteamericanos, sobre todo los de inspiración republicana, sienten que esta organización de libre comercio no les ha favorecido del todo y que, en todo caso, ha favorecido más a las otras partes. Ha favorecido más a Canadá y, sobre todo, a México que a los Estados Unidos, propiamente dicho. Y no dejan de tener sentimientos de difícil manejo en esta materia porque los Estados Unidos, que siempre se concibieron los triunfadores y los pontífices del acontecer económico, por lo menos de Occidente, han sentido en los últimos años que ya no lo son tanto. Les duele. les duele y se han vuelto intolerantes, sobre todo los que tienen una inspiración propiamente imperialista. Los gobiernos de inspiración recalcitrantemente proimperialista, los gobiernos más apegados al concepto y a las realidades de la globalización, han sentido que esta no les ha sido del todo favorable. Uh-huh. Y les duele en lo profundo. Entonces, sienten que en materia de tratados de comercio libre han perdido terreno frente a la economía de México. Y eso les puede mucho. Entonces, más recalcitran la posición de la ruptura, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces eso los lleva a una situación muy compleja, muy complicada. El de los Estados Unidos es un gobierno que se encuentra en grave entredicho frente a la sociedad nacional norteamericana. La sociedad nacional norteamericana no piensa necesariamente toda como el Partido Republicano.
Claro que no.
Ni toda como el Partido Demócrata, ¿verdad? Y, por cierto, para mi gusto, la sociedad norteamericana, de la sociedad norteamericana, solo una minoría piensa como cualquiera de los dos partidos, y una minoría todavía más marcada piensa coincidencialmente con la formación ideológica política de los dos partidos. Y ese es un grave problema de comportamiento a escala nacional que los está llevando no solo a la encrucijada de que acabo de hablar, sino a múltiples encrucijadas internas que tienen en entredicho, como todos los días lo comprobamos, la estabilidad social, la paz y la tranquilidad interior del gran pueblo norteamericano que tanto admiramos, porque a ese pueblo siempre lo hemos admirado por su gran vocación en la producción, en la distribución, en el financiamiento, en el pensamiento, en las ciencias que procura y las tecnologías que logra con ellas. Pues todo eso está en entredicho, está frente a una encrucijada.
Okay.
Un poquito más adelante, en la medida que el tiempo nos lo permita y la dinámica del programa también, podemos desbrozar un poquito uh-huh. el contenido interno de esta encrucijada brutal,
¿verdad? Muy bien. Pues uno de los puntos nodales de las acciones de Trump es aparentemente restringir el comercio con México. Pareciera buscar una posición aislacionista para los Estados Unidos. En tu opinión, esta posición en un mundo globalizado, ¿cómo coloca a este país?
Sí. Para ese gobernante norteamericano, es muy difícil expresar lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque no tiene la formación para entender las cosas como las acabo de poner en blanco y negro. Pero sobre todo porque, como ha elegido el camino no de la continuidad de lo que se logró penosamente y que dio tan enormes frutos para los tres países signatarios, sino que optó por el camino de la ruptura, este es un camino muy tortuoso, el de la ruptura, para cualquier estructura de poder nacional. Sobre todo para cualquier estructura de poder nacional que tiene la aspiración de continuar liderando al mundo en lo económico uh-huh. y en lo estratégico. Mira, como ha adoptado el camino tan terriblemente tortuoso de la ruptura, entonces no le quedan más que muy pocas posibilidades, muy estrechas posibilidades, entre las únicas cuatro opciones que tiene políticamente. No tiene salida, quede claro. Una de dos, ¿verdad? O comienza a actuar por el sano camino de la controversia con México y Canadá, que implica reconocer que Canadá tiene un pedazo de la verdad y del enunciado de las conveniencias históricas para los tres países, que México tiene otro gran pedazo de la verdad de lo en torno a las aspiraciones de las tres potencias que están coaligadas y que integran el complejo más importante, el complejo económico más importante de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que Estados Unidos tiene la otra parte. El camino de la controversia es muy sano y tenemos que contraventir para... ¿cómo se dice? Controvertir. Tenemos que controvertir para hacer la suma de las tres grandes aportaciones y llegar a una síntesis en la que digamos, entre los tres estamos arribando a un nuevo estadio. Ya arribamos, de hecho, necesitamos reconocer que estamos frente a una nueva gran verdad y necesitamos aprender a interpretarla y a abonarla juntos. Ese es el camino de la controversia. Camino que no está siguiendo el gobierno norteamericano, que medio sigue cuando le conviene al gobierno de Canadá y que México... en torno a él, va marcando la pauta con absoluta certeza y con absoluta precisión. Hay que saber lo que están haciendo los negociadores mexicanos en esta materia. Claro. Y están dándole a México una oportunidad muy valiosa de entender también juntos que este camino de la controversia, que además es legítimo, viable y legal, ¿verdad?, es el que le conviene al trío, a la tercia de países que han integrado el complejo económico más importante de toda la historia de la humanidad hasta ahora. Uh-huh. ¿Cuáles son las otras oportunidades que le quedan al gobierno norteamericano de no entender que es el camino de la controversia el que le conviene? Bueno, el camino de la querella. Y este gobierno, que en mala hora fue a caer en manos de una persona tan poco formada en estas materias de la economía como el señor Trump, ¿verdad?, ha optado primero por la querella. Entra al ejercicio del poder frente al mundo en conjunto quejándose. Quejándose de la poca fortuna que ha tenido la economía norteamericana frente a sus dos compañeros de tratado, ¿verdad?, y frente al resto de los demás países emergentes, con la queja por delante. Y en lo que lleva de gobierno, ha estado desplazándose de la querella a la disputa. Ya dejó de querellarse, ya dejó de quejarse de la aparente mala suerte, y ahora ha comenzado fuertemente a disputarle a México y a Canadá, pero sobre todo a México, los beneficios del NAFTA. Pero a disputárselos, a tratar de arrebatárselos, a tratar de arrancárselos, con 20,000 amenazas. Entonces, se ha estado desplazando de la querella a la disputa, nunca por el camino de la controversia.
No está dispuesto.
No está dispuesto. Así Él es. Quiere, antes que llegar a la controversia, llegar al tercer camino, que es el único que le queda ya, que es el enfrentamiento. Se puede hacer economía, se puede hacer producción, distribución y financiamiento de los medios materiales de vida para la sociedad mundial y para las sociedades regionales y para las sociedades nacionales, ¿verdad? Por el camino de la continuidad y de la ruptura. Él exige la ruptura. Una vez elegida la ruptura, se desplaza de la querella a la disputa y la está agotando, porque la disputa no lo va a conducir a nada, y el enfrentamiento que le queda como camino único, menos lo va a conducir. ¿Sabes por qué? Porque en la querella, en la disputa y en el enfrentamiento, por necesidad, hay un elemento agónico. Y el gobierno norteamericano, no la sociedad norteamericana, el gobierno norteamericano quiere que el elemento agónico sea el elemento no anglosajón, que sea México. Quiere que ese sea el elemento agónico. Le pesa, ¿verdad? Como una losa, el éxito comercial, ¿verdad? Manufacturero y financiero de México. Le duele. Y quiere por eso que México sea el elemento agónico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, a través de su gobierno, lo que anda buscando es, para su justificación histórica, un culpable en quien descargar las supuestas desgracias en que vino cayendo paulatina e irreversiblemente la sociedad norteamericana mal conducida después de la Guerra de Corea, donde perdió flagrantemente, donde fue impuesto el armisticio al general MacArthur. Después, frente al fracaso de Vietnam, pero entre esos dos fracasos terribles para la historia contemporánea de los Estados Unidos, el gran fracaso de toda Indochina, ¿verdad? Y el fracaso de Corea. Y entonces, como anda buscando culpables, ¿dónde descargar la responsabilidad histórica de gobiernos mal concebidos y mal habidos, por cierto, ¿verdad? Para justificarse históricamente frente a un pueblo que no tiene condiciones para entender una idiosincrasia, ¿verdad? Porque ideología no hay, como la que tiene el señor Trump.
Es cierto.
El camino de la controversia no existe. Él va de la querella a la disputa, el camino de la ruptura.
Muy bien. Estamos en Momento Económico conversando con el doctor Ramón Martínez Escamilla sobre la economía mexicana frente a la encrucijada Trump, de la querella a la disputa. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Frente al comportamiento, este comportamiento de que hablas y las acciones en materia económica que está llevando a cabo Trump, bueno, ¿cuál es la base dentro de la teoría económica para explicarlo? O, en todo caso, para encontrarle ubicación.
Sí, cómo no, Irma. Sí, es objetivamente muy clara la raíz de este grave problema norteamericano, que se está convirtiendo en un problema mundial, más que hemisférico, ¿verdad? Mira, uno tiene que, como intelectual universitario, uno tiene que medir muy bien, pesar muy bien el alcance de las palabras para ver si éstas pueden hacer en alguna parte algún bien y no echar a perder más las cosas. Mira, no, el problema norteamericano, el problema que padece el gobierno norteamericano y con él la sociedad norteamericana, no es solo un problema de un zafado al frente de un pueblo al que no supo gobernar. No, si eso fuera, sería el problema. Tiene una solución muy fácil, ¿verdad? Ya la tuvo en otras oportunidades con otros gobiernos que a los que la sociedad norteamericana no le costó mucho trabajo
deshacerse destituir, de ellos.
Sí, sí. Simplemente. Gracias. ¿Verdad? Ese no es el problema. Sí. El comportamiento de Trump es la cara visible, es la punta del iceberg, nada más. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el problema es la grave crisis que se desató en el capitalismo y que resultó irreversible desde la inauguración de la era de la globalización. El capitalismo conoció la experiencia más grave y duradera hasta ahora de lo que es la crisis. La crisis estructural, la crisis sistémica, Irma. El problema es que el capitalismo está en crisis. Y está en crisis porque a esa crisis la llevó la globalización que impusieron las grandes potencias económicas del mundo. La globalización no es un invento del llamado tercer mundo ni de los países emergentes. La globalización es fruto, en parte, en gran parte, del consenso de Washington, a donde convergieron las principales conciencias de la imperialización y que pusieron al día los caminos que la imperialización podía seguir, ¿verdad? En parte radica en los grandes pensadores que optaron por, como Hayek, por la sociedad. ¿Cómo se dice? La sociedad. La sociedad sin competencia. La sociedad monopólica extrema. Porque, a fin de cuentas, ¿qué fue lo que propusieron con la globalización? Bueno, la desregulación a ultranza, la apertura de todas las economías, menos las de las potencias, la apertura total.
Sí, es cierto.
El desfasamiento de las estructuras financieras del mundo en conjunto respecto de las políticas sanas del bienestar que provenían del fordismo y del keynesismo. Para imponer otros caminos, ¿verdad? En los que fuera siendo sustituido el trabajo humano por el trabajo artificialmente concebido y realizado. Primero, con la maquinización extrema cada vez más tecnologizada y después con la introducción de los procesadores electrónicos, de los microprocesadores, hasta llegar al punto en que a la altura de los años 70 se convirtió en patrimonio de todo el capitalismo el uso masivo de la computadora. Y a partir de ahí, ¿verdad?, la globalización consistió en el desplazamiento masivo y a ultranza de la mano de obra por la tecnificación a ultranza, particularmente cibernética. Y en eso pudo mucho la competencia que tenía los Estados Unidos ya desde Japón y desde Alemania, que se le encumbraron con el camino de nuevas tecnologías y lo dejaron atrás, y entonces le fueron sacando filones muy importantes de la producción y de la comercialización mundial primero y después de financiamiento. Y luego, en la medida que esa competencia se dio, algunos países emergentes, los BRICS, por ejemplo, y otros grupos, Mercosur y qué sé yo, ¿verdad?, fueron levantando la mirada, dándose cuenta que era posible, en función de la misma globalización y sus éxitos, abrirse camino y ganar espacios en el mercado mundial, y lo lograron. Lo lograron, a veces por el camino de la integración, como sucedió con México y Canadá, con Estados Unidos, y a veces por otros caminos. Otro tipo de integraciones incluso políticas y estratégicas. Algunos se integraron en torno a la Rusia exsocialista y tuvieron éxito. Y otros en torno a China y la India y tuvieron éxito. Y todos los países emergentes tuvieron éxito, ¿verdad? Con lo que no contaban los globalizadores era con que le estaban abriendo la oportunidad al resto del mundo a que se capitalizara, a que se modernizara y a que se potenciara el desarrollo en todas partes. Y así sucedió. Y eso duele profundamente a Norteamérica, que se quiere salir de TLC, y a Londres, que ya se salió de la Unión Europea. ¡Qué casualidad que son los anglosajones los que ponen pies en polvorosa! ¡Mira nomás cómo les duele! ¿Verdad? Y les tiene que seguir doliendo, no faltaba más. Cometieron el error histórico de haber equivocado el camino. ¿No? Creyeron que la sociedad sin competencia, que la sociedad monopolizada a ultranza, era lo que les convenía, y resulta que les salió la criada respondona. Entonces, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, ¿verdad? En ese sentido, las grandes potencias occidentales hicieron compadres a los países emergentes. Y ahora no hayan qué hacer con ellos. Y entonces, están tratando de desbaratar lo que equivocadamente levantaron. Allá ellos, no lo van a poder desbaratar, porque la historia no camina hacia atrás, sino hacia adelante, y lo que necesitamos es, juntos todos, encontrar la síntesis que nos permita ver la luz al final del túnel, y saber, entender y practicar juntos, que la humanidad es una sola, y que podemos darnos la mano todos, y ser felices sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Sí. Eso es lo que no están acostumbrados a pensar los anglosajones. Ellos tienen otras idiosincrasias, otras filosofías, otras ideologías. Lástima de grandes intelectuales que tuvieron en el pasado. Los Hobbes, los Locke, todos ellos, los Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Los grandes del pensamiento, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, todos ellos, ¿verdad? Tomás de Aquino, por favor, Tomás Moro, ¿dónde están ellos? Se murieron para siempre. Los mataron ellos. ya vendrán las generaciones nuevas con un nuevo pensamiento que los reivindiquen y los vuelvan a poner como paradigmas de la humanidad, porque el pensamiento universal es el único que no muere. Lo otro sí muere.
Bien. En estos momentos se habla en los medios acerca de esta famosa quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene firmado con Estados Unidos, Canadá. Y desde tu punto de vista, ¿cómo puede ser renegociado este acuerdo en esta quinta etapa? Sí. Digamos, porque hasta el momento se oye más bien como con cierta, no sé, cierto temor de que esto no siga adelante, de que México debe tomar otras sendas y de que Estados Unidos está ganando la partida en este terreno. ¿Cómo ves la quinta renegociación?
Sí, mira, aparentemente va a comenzar mañana, pero virtualmente tiene unos días caminando y sí. Mucho más que unos días, sí, tiene sí. Meses, porque estas cosas se van, ¿cómo decirte?, se van cabildeando, se les va buscando la oportunidad en la medida que la vida pública avanza, y entonces, hay un hecho muy importante. Que los negociadores para la quinta ronda han terminado por entender que los negociadores norteamericanos para la quinta ronda han terminado por entender que los negociadores mexicanos son huesos duros de roer. Aquí tenemos gente muy capaz de controvertir con ellos y de llegar a acuerdos fundamentales. No tanto con los canadienses, porque los canadienses se han ido acomodando al son que les toquen los norteamericanos, ¿verdad? Hay veces que parece que sí, y hay veces que parece que no, y hay veces que parece que quién sabe, ¿verdad? Pero norteamericanos y canadienses han terminado de entender que los negociadores mexicanos son seres inteligentes, son seres preparados, son seres que dominan teórica y prácticamente la economía nacional, internacional y mundial. Esa fue la gran oportunidad que abrió para los intelectuales mexicanos la globalización, porque en la medida que la globalización abrió la posibilidad de que los grandes capitales nacionales de México y de otros países emergentes trabajaran parejos dándose la mano en el mundo en conjunto, sus intelectuales encontraron también el camino de saber que sus ciencias y sus tecnologías son aplicables en el mundo en conjunto. Y hoy encuentra uno en todo el mundo a los capitales, entre otros a los mexicanos, trabajando viento en popa en los 5 continentes. No hay problema. Entonces, mira, yo no creo que los norteamericanos vayan a aflojar tanto como para que se diga en el mundo, estos corrieron de la mesa de negociaciones. Estos fueron derrotados por los mexicanos. Les va a doler más todavía si se van. Y van a padecer más, porque ¿sabes qué? La economía mexicana ya no es lo que era en el año 94 que comenzaron estas cosas, ¿verdad? Ni, y mucho menos, no es la economía mexicana superendeudada y con crisis de pagos externos, ¿verdad? De 1982-83. No, cuidado. Ahora, este es un país que tiene una de las mayores reservas de la historia de divisas y que le sale a la negociación hasta sacando a remate un poquito de esas divisas simplemente para que el dólar no se nos trepe tan a la cabeza, ¿verdad? Yo tengo confianza, francamente.
Está bien eso.
Creo en México y creo en los negociadores mexicanos y creo que no van a perder frente a los negociadores.
Entonces, ¿crees que llevan buen paso en este?
Pienso que sí.
Bien, hay algunas llamadas que quiero leerte de nuestros radioescuchas. Don Agustín Mondragón te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Mondragón. Dice, la economía mexicana fue sustituida por la economía invasora de los explotadores extranjeros, ya que nuestros gobernantes han destruido nuestra soberanía y autodeterminación de la República Mexicana al destrozar nuestra constitución socialista, al desmantelar el campo, al quitar los derechos del obrero y del campesino por las outsourcing y al entregar nuestros recursos naturales a españoles, gringos y canadienses, al no contar con bancos mexicanos y no tener carreteras propias y no tener aerolíneas propias, pues es la economía de los extranjeros la que domina nuestro país. Es lo que opina. Bueno, es una opinión que,
es una opinión que
hace llegar don Agustín Mondragón. El señor Luis Martínez García también te felicita y dice: el país está completamente estancado con una total dependencia con respecto a Estados Unidos. Desde Ávila Camacho hasta la actualidad no hemos progresado, pues estas administraciones no han hecho nada para defender nuestro país.
Es una opinión también, sí.
Manuel Munguía también te felicita y al programa también dice: la ruptura anunciada del tratado que ha hecho Trump será una desgracia para los países involucrados, no solo para México, que desde un principio planteó de mala forma el tratado por Salinas de Gortari, que es un demagogo y que a 24 años de este tratado solo se han beneficiado los grandes empresarios, los clústeres tecnológicos y el gobierno norteamericano, y ahora Peña Nieto y su secretario de Economía no tienen la visión para llegar a ninguna solución, pues ellos también se benefician a los empresarios proimperialistas. Esta es también otra opinión del señor Manuel Munguía. Sandra López felicita al invitado. Dice: ¿cómo pueden los estudiosos de economía ayudar a salir de la gran recesión económica que padecemos? Y Jorge Aguirre dice: felicitaciones al invitado. ¿No sería mejor plantear soluciones desde el punto de vista económico, tomando en cuenta los daños que el tratado con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, con respecto a los salarios del campo, y no hacer un análisis apologético? Bueno, eso dice don Jorge Aguirre.
Pues son opiniones, ¿cómo decirte?, que se agradecen porque, bueno, el público tiene derecho a pensar y opinar como le parece que es correcto, pero no necesariamente coincidimos, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, yo estoy convencido de que el país ha crecido, se ha desarrollado, lo he observado durante muchas décadas y he visto cómo el país ha cambiado. A veces para bien, a veces para mejor, y una que otra vez también para mal. Pero el país es otro que el que yo conocí hace unas décadas y que comencé a recorrer. No he dejado de recorrerlo y soy testigo de los grandes logros que ha tenido desde el punto de vista económico este país. No estoy diciendo que no haya problemas, hay muchos, sobre todo aquellos vinculados con la corrupción y los malos manejos y en fin, ¿verdad? Y también por las políticas malentendidas, los populismos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero el país es radicalmente distinto del de hace unos años.
Bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones en torno a las acciones que deberá realizar la administración gubernamental en turno durante el año que le queda del sexenio?
Yo creo que tiene que montar en un acendrado patriotismo. Es decir, todas aquellas ahora llamadas políticas públicas para disgregar, para un poquito destroncar una gran política de desarrollo nacional a través de políticas particularistas, ¿verdad?, debieran tender al tronco común de una gran política nacional de desarrollo vinculada con lo que manda en esa materia la Constitución, ¿verdad? Y por cierto, alguien comentaba que fue destrozada y que no existe. La Constitución está no solo incólume, sino que ha recibido más de 500, casi 600 ya actualizaciones y enmiendas y reformas, y ahí está, rigiendo, ¿verdad? La Constitución ahí está, no ha sido derogada, no ha sido cambiada para mal, no ha sido degradada, sigue siendo la gran constitución mexicana surgida de la revolución de 10-17 y va a regir a muy largo plazo todavía.
Bueno, es natural tener un poco de depresión frente a lo que pasa.
Claro.
Digamos, la economía no está necesariamente bollante y, bueno, las amenazas que vienen de fuera y las que sentimos adentro, las de fuera, como son estas acciones de que se ha hablado ahorita del gobierno norteamericano, más lo que ocurre realmente dentro, que hay diversos problemas que no se han resuelto, que no se han podido poner en pie, por más de que se diga que se ha avanzado muchísimo en el empleo, sabemos muy bien que el empleo es precario, muy precario. Es decir, sí puede haber mucho empleo, pero es de muy bajo nivel. El salario no es realmente, suficiente para una mayoría muy grande de la sociedad mexicana. Entonces, la pauperización de las clases medias más la pobreza ya existente parece más bien estarse regenerando y regenerando y regenerando. Lejos de disminuir, ha crecido. Entonces, esto hace que en general las personas tengan una visión más bien triste y con poca visión del futuro así, pues, optimista.
Exacto.
Entonces, aquí, ¿qué se puede decir para que la gente vea, por lo menos los que nos escuchan, ¿no?, que en realidad sí hay algunos elementos para seguir adelante? Bueno, desde luego los hay, ¿no?, pero con muchísimo trabajo, y desde luego este trabajo no es solamente de un gobierno o de los gobiernos, es de la actitud de los ciudadanos.
Así
y estos
es.
Tienen que ser muy conscientes, yo siempre lo digo, de que su voto sí es necesario y vale, pero tiene que ser bien pensado.
Claro.
Entonces, en esto tampoco podemos decir que todos los partidos que representan supuestamente a la sociedad son los mejores. Probablemente no. Por eso se ha abierto también la posibilidad de que haya independientes y todo. Pero la política es muy confusa, muy difícil de entender. Es algo muy intrincado.
Exacto.
Y no es tan sencillo tampoco de abordar.
Así
entonces,
es.
Lo que sí necesitamos es un tipo de gobierno diferente. Yo sí estoy de acuerdo en que sea diferente, porque hasta hoy lo que se ha hecho no es suficiente.
Sí.
No es. La ocupación es poca, mala, mal pagada, y el PIB lo refleja con un crecimiento excesivamente bajo. No podemos estar comparando que si es menos en Brasil y todo eso. Eso no nos lleva a nada. Lo que aquí ocurre es que realmente no crece el Producto Interno Bruto, y eso es muy grave. Y las amenazas externas y las internas sin resolver, pues a todos nos tienen un poco temerosos. Yo también soy de esta idea.
Efectivamente. Mira, en México el crecimiento del empleo no se le puede agradecer a ningún gobierno, ni al presente siquiera. ¿Sabes por qué? Porque si ha habido mejoría en el empleo, y creo que la ha habido, es gracias al autoempleo. El
pues
pueblo
sí.
Mexicano ha sabido autoemplearse.
Imagínate, pues sí, nomás que está pesado también.
Sí, pero busca los caminos del autoempleo, ¿verdad? Con actividades al margen del sistema fiscal, pero se emplea,
informal,
obtiene ingresos y genera también cierto modesto grado de bienestar entre quienes acceden a ese nivel de mercado. La construcción no es la que promueve el gobierno ni la que publicita.
No.
Es autoconstrucción del pueblo. En México siempre los avances en el proceso de la construcción son gracias a la autoconstrucción. La inversión ha crecido también gracias a la autoinversión. El pueblo mexicano sabe ahorrar y sabe invertir. ¿verdad? Y lo hace en la medida que puede, pero lo hace. Pero no está esperando que con sus políticas públicas y con sus secretaritas de Estado, el gobierno nacional o los gobiernos estatales vengan a sustituir el esfuerzo de la sociedad nacional. Ya nomás eso faltaba. Y qué bueno que el pueblo mexicano les pone el ejemplo. Entonces, tiene razón, ¿verdad? Necesitamos gobiernos mejores.
No, eso sí.
Que interpreten, expresen y abanderen los esfuerzos del pueblo mexicano. Por eso te decía, ¿qué le queda en los meses que le quedan al actual gobierno? Ser patriota, entender las cosas como las estoy diciendo. Ese sería patriotismo puro.
Pues sí, eso sí.
De otra manera, pues, seguiremos en las mismas.
Bien, hemos recibido muchas llamadas y desafortunadamente el tiempo ya se nos agotó.
Se nos acabó.
Sí, pero hay una llamada del licenciado Avilés, muchas gracias, en donde dice rápidamente: la etapa de la globalización proveniente del consenso de Washington está en su fin y Estados Unidos no son ya ni serán la potencia más grande del mundo, pues han demostrado estar carentes de muchas cosas, pero sobre todo de un buen gobernante, pues Trump no es un político, sino un sociópata. Bueno, opiniones, ¿verdad? Doña Hilda de San Román, ¿qué piensas si habrá acuerdo migratorio en Estados Unidos? Y dice, ¿y qué piensa de que en Chile parece ser que habrá presidente empresario? Bueno. Jesús Hernández también te felicita y al programa también, dice. Los extranjeros le están quitando el recurso al país y lo notamos simplemente en las carreteras donde hay casetas de cobro en todas partes. Y bueno, don Javier Bautista Mejía, que felicita al invitado y al programa, y doña Silvia Suárez, que si puedes repetir las fechas del evento, y te felicita Mónica Piña por tu labor académica.
Gracias.
Esas son, sí, en resumen, las llamadas, que bueno, ya se nos agotó el tiempo, sí, no tenemos ya nada, pero sí puedes dar tu email para que la gente se pueda comunicar contigo.
Sí, cómo no.
Sí.
El seminario se realizará 22 y 23 de este mes de noviembre, uh-huh, en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Comenzando a las 9 y terminando a las 7 de la noche. Mi correo electrónico es, así como suena, puras minúsculas, ramone@unam.mx.
Muy bien.
Y muchas gracias, querido público.
Bien, pues muchas gracias a ti por haber estado en el programa. Ramón, te felicitamos por el evento que vas a realizar. Y bueno, tenemos que darle las gracias a Socorro Montes, al frente de la operación técnica, a Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.